Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, hoy día 13 de mayo del año 2017. Después de una noche mágica en Bilbao, la que vivimos ayer, con dos actuaciones consecutivas en diferentes puntos, pero compatibles, como ya decíamos el pasado miércoles. Y después de vivir, como digo, esa noche, aquí estamos, dispuestos precisamente a contarte lo que ocurrió en las actuaciones de Leise, en la Sala MoMA de Bilbao, y también en la capital vizcaína, pero en este caso en Bilbo Rock, lo que ocurrió en el concierto de Valdemar. Leise, que estaban rememorando aquel trabajo de hace 30 años, Devorando las calles, y Valdemar, por su parte, que regresan con nuevo EP, anticipo de un próximo disco. Muy brevemente te lo contaremos y muy en caliente. Daos cuenta que el concierto de Valdemar terminó para casi la, bueno, una y media de la madrugada, pero por lo menos esas sensaciones que todavía vibran en el cuerpo de quien está aquí hablándote en el micro, te las intentaré reproducir en los próximos minutos. Tenemos como banda invitada en el día de hoy a Buda Sam. Alrededor del Sol es el segundo largo de los vizcaínos jarroqueros. En aproximadamente media hora, más o menos, igual algo más que menos, pues estarán por aquí, por nuestros estudios, para presentar y hablar sobre ese trabajo, la actualidad de la banda y el próximo concierto que también tienen de presentación en Bilbao, en este caso en la Sala MoMA también, como leíse ayer, el día 19 de mayo. Esperamos la presencia de Sergio con las noticias y efemérides. Y en definitiva, que dos horas, que son cuatro a la semana, porque tenemos otra edición los miércoles, cuatro horas a la semana, se me siguen quedando muy cortas para hacer todo lo que me gustaría y cubrir todo lo que realmente está ocurriendo alrededor de nuestra música, el rock y el heavy metal. Así que para no perder más tiempo, pues vamos a comenzar dándote las gracias por la escucha y esperando que te quedes ahí con nosotros hasta la una del mediodía si nos escuchas en directo, y que disfrutes de las dos horas en cualquier caso si lo haces en diferido a través del podcast o de las diferentes emisoras que nos redifunden. Comenzamos con un estreno, una presentación. Evilization es el nuevo trabajo de Rancor. Los madrileños regresan con un tercer disco de una banda que, como podéis ver, mete buena cera, buen thrash metal de corte muy muy clásico, pero facturado con la frescura de la actualidad. Release de Rancor fue su debut en 2010, Dark Future su continuación en 2013, y este Evilization es el nuevo trabajo de los madrileños Rancor para abrir hoy la mirada negra. Buenísimos Rancor haciendo ese thrash metal, como digo, muy muy clásico, pero bueno, facturado en la actualidad y completamente vigente. Evilization es un nuevo trabajo discográfico. Suena una banda sorprendente para mí, no les conocía, una banda bastante nueva, que, si no me equivoco, se han formado en 2014. Y yo, de momento, esto es la primera toma de contacto que tengo con ellos, pero me suenan muy bien. Llegan desde Tarragona, se llaman Sam Scares. Y nos mandan este adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, The Falling Man. Nos hacemos eco de ello y simplemente te decimos que te acuerdes de este nombre. Sam Scares, Sam Scars. porque fijaros lo bien que suenan desde Tarragona. Siempre directo, pero muy efectivo dentro de un estilo, como podéis apreciar, de heavy metal moderno, manteniendo una cierta reminiscencia de, bueno, de toda esta escuela del pasado. Eso es solo de guitarra, por ejemplo, les puede delatar en este aspecto a la banda catalana, formada por Sergi Aparici en las voces, Marc Bernat Casanova en la guitarra, Iván Buendía en la guitarra, Iván Flores al bajo y Sebastián Sanpieri en la batería. Ellos son Sam Scars y, como digo, espero que a ti te haya parecido lo mismo, pues suenan muy, pero que muy bien. Sam Scars, por cierto, que si atendemos a lo que veo en su página web, el próximo disco, del cual no tenemos el título todavía, por lo menos yo no lo he encontrado en ningún sitio, será el segundo, porque en 2006 editaban un homónimo, en 2016 editaban un homónimo trabajo discográfico, según puedo apreciar, y lo que viene, pues tiene muy buena pinta. Los que llevan ya un tiempo bastante largo, formados en 2003 en Tolosa bajo el nombre de Agarofobia, son los que ya escuchas. Posteriormente cambiaron el nombre y se llaman desde hace ya algún tiempo Euphoric, y vienen funcionando con esta denominación, con la cual hace no mucho presentaban un trabajo de título Nada Vale Nada. No quedaban del todo conformes en cuanto al sonido, y yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con ellos. Creo que se podían mejorar ciertos aspectos y la solución pues ha sido bien clara: registrar un próximo trabajo, este que ya estás escuchando, Trascendiendo desde el Infierno, en directo. Esta misma noche estarán actuando en la Sala Edasca de Baracaldo, si llegas a tiempo, 13 de mayo. Pues esta misma noche en la Edasca, como digo, junto a Sonámbula y Osiris. Os dejamos con este Trascendiendo desde el Infierno de Euphoric en directo. De nuestra propia autodestrucción, yeah.
Hoy todas las cosas parecen cambiar. El hombre no mata, decide pensar. Gobiernos y genias consiguen crear una nación para todos igual. Hoy todas las cosas parecen cambiar. Solo es un sueño, debo despertar. Miro a los ojos de la realidad y me convierte en esta agua de sal. Por este camino lleno de cristales y de fango, con los pies descalzos, el mundo me obliga a caminar. Cuánto odio y muerte, cuánta rabia y desesperanza. Un túnel sin luz que me absorbe en la oscuridad, yeah. Hoy todas las cosas parecen cambiar. El hombre no mata, decide pensar. Gobiernos y genias consiguen crear una nación para todos igual. Hoy todas las cosas parecen cambiar. Solo es un sueño, debo despertar. Ir a las ancas a la realidad y me convierte en estatua de sal.
Insisto, esta noche en la Edasca de Baracaldo. Me hubiera gustado que sonaran el miércoles pasado, pero espero todavía llegar a bastantes oídos de gente que ojalá se pasen por la Edasca esta noche a ver tanto a Euphoric, que suenan, como a Osiris y Sonámbula. Este trabajo en vivo, este Trascendiendo desde el Infierno, se registró el 8 de octubre de 2016 en la Sala Niesen de Rentería. durante esta edición de un Metal Norte, siempre festival fantástico por tierras guipuzcoanas. Continuamos, vamos a escuchar un tema pues que me sirve para celebrar, por ejemplo, lo que estuvimos ayer haciendo ayer por la noche, brindando, no por una canción, como nos dice este tema de Zenobia, sino por muchas, las que nos interpretaban tanto Valdemar como Leiser. Pero ahora escuchamos a los riojanos Zenobia con este Alma de Fuego 2. Ya han presentado en diferentes lugares y después de ese Alma de Fuego Fest, que le ha llevado por diferentes puntos junto a Regresión y Guadaña, seguro que lo seguirán haciendo. bueno, podían ser de Alemania, podían ser americanos, pero son de Baracaldo. Y cómo suenan estos Valdemar. Nos hemos ido al año 2002 con Fight to the End, el debut discográfico de una banda enorme de heavy metal, más allá de lo que puedan decir por los números de repercusión y bueno, todo lo que puede mover un poco todo el cotarro este a nivel comercial, mucho más allá de ellos, son auténticamente grandes, enormes. De hecho, ahí siguen vigentes, presentes, con un quinto trabajo ya a la vista, un quinto largo, anticipado, con All Kings Visions, que es el EP que de momento tienen entre manos, con tres nuevos temas, que no faltaron ayer en su concierto en la sala Bilbo Rock de Bilbao. De hecho, arrancaron directamente con ello, con ese nuevo EP. Y bueno, pues decir que vamos un poco en orden inverso, porque primero estuvimos viendo a Leise, motivo por el cual pues no pudimos llegar a tiempo a ver a las bandas teloneras, tanto a Osiris como a Beyond His Fate, que bueno, no pudimos llegar a tiempo. A Osiris les veremos hoy en cualquier caso en Baracaldo, pues por lo tanto esa espinita nos la quitaremos, aunque no soy de los que me gusta pues eso, ir solamente al grupo principal. Normalmente pues uno hace lo que puede e intenta ver a todas las bandas, pero bueno, en días como ayer pues teníamos ese compromiso también con Leise, y por lo tanto pues solo llegamos a ver a Valdemar en un Bilbo Rock con muy buena entrada, gratuito el concierto, vamos, es que más no se puede yo creo pedir, y además mucha gente hizo exactamente el mismo recorrido que hicimos nosotros para precisamente ir de la MoMA a la sala Bilbo Rock, y vimos a unos Valdemar, yo la primera vez que les veía con esta nueva formación, con la incorporación de John Cole a las teclas, un músico bueno, verdaderamente increíble, a la altura precisamente de la propia banda, y que bueno, me puedo deshacer en elogios hacia él como teclista, porque creo que aporta mucho en cada una de las formaciones en las que está, tanto en Riven Child como en Incursed, y ahora en Valdemar, que podría tener un papel un poco más, vamos a, no sé decir segundo plano, pero bueno, es que la guitarra de Pedro J. Monge evidentemente pesa mucho dentro de Valdemar, pero, y además teniendo en cuenta que todavía no ha podido aportar demasiado a nuevos temas, porque todavía no se han editado más que tres, pero sin embargo hay que decir que el acoplamiento de John Cole con las teclas a los viejos temas me ha parecido verdaderamente fabuloso, el resultado que ofrece la banda de esta manera a mí me parece muy, pero que muy vistoso. Les hemos visto con segunda guitarra rítmica, un poquito más ahí sí que, pues bueno, da más cuerpo, pero igual destaca menos en el plano solista, y sin embargo aquí sí que John Cole tiene un papel fundamental, no solamente en los solos, incluso hubo duelo con el propio Pedro J. Monge, duelo de auténticos colosos, y más allá de esos solos, ya digo, también lo que aporta en las composiciones, pues da un toque diferente, pero sin perder para nada la seña de identidad de un auténtico grupo de heavy metal como son los Valdemar. Evidentemente, después de esas presentaciones de los nuevos temas, con la colaboración del ex Inner Destiny Rubén Miranda, que salió a colaborar en su tema correspondiente, pues a partir de ahí comenzaron a desglosar algunas de las canciones de sus anteriores trabajos discográficos, terminando el concierto con este del primer álbum, que bueno, pues que no sorprendió, porque como decía el propio Carlos, siempre acabáis con la misma, pues bueno, es que es lógico, ¿no? Vamos a decir que es este Energy que hemos escuchado, su Smoke on the Water, su Highway to Hell, vamos a decir su tema emblema, aunque bueno, podíamos repasar muchas más canciones de su discografía que desde luego hubieran quedado francamente bien en todo ese repertorio de una banda de heavy metal que verdaderamente tendría que estar muy pero muy arriba, porque aparte de sonar como suenan en estudio, de tener los discos que tienen, sus directos son de los que te lo vas a pasar bien, te va a gustar, porque si te gusta el heavy metal, yo creo que Valdemar, bueno, pues es una banda que te puede aportar muchísimas cosas, y aparte de eso, es que es un grupo en directo pues muy divertido de ver, muy auténtico en la forma de plasmar las pues eso, su sentimiento puramente heavy metalero, pero luego también con muchísimo carisma y muchísima conexión con los propios seguidores. Evidentemente en este tema volvió a acabar el propio Carlos Escudero entre el público, como suele ser habitual, y qué vamos a decir de la ejecución de toda la banda, pues de Adolfo, de Gonchal, de Pedro, de John Cole, que ya hemos hablado de él, pues la verdad que funcionando con un engranaje fabuloso. Ojalá que ahora con este fichaje por Fighter Records, que le ha traído esta reedición de los dos primeros discos, tanto este Fight to the End como I Made My Own Hell, y ya este EP y lo que será el próximo disco, pues a partir de aquí que comience una nueva etapa donde el grupo despegue más si cabe, ¿no? Porque yo creo que es importante lo que han conseguido, pero siempre en esto de la música, que parece que estamos un poco, las bandas de heavy metal están un poco dejadas de la mano de quien corresponda, pues siempre parece que hace falta, ¿no?, un pequeño empujón más para que se valore verdaderamente a grupos que yo os puedo decir, que como en este caso, pues te pueden venir bandas de cualquier lugar del mundo y personalmente pues no me tienen por qué gustar más que lo que ayer me gustaron los propios Valdemar, y creo que es un comentario objetivo, ¿no? Creo que, bueno, dentro de la opinión personal, que siempre puede tener uno, pero creo que es así, y lo puedo corroborar con muchos de los seguidores que ayer asistieron a la sala Bilbo Rock de Bilbao, pues que tenían, compartíamos una opinión pues muy muy similar, con una sonrisa todos para casa o para donde cada uno fuera a acabar la noche, y con las sensaciones muy a flor de piel todavía en el cuerpo, con ese final, como hemos dicho, de Energy, con gente subiéndose al escenario, y luego un repertorio fantástico por parte de la formación. Más en detalle te lo contaremos por escrito en lamiradanegra.es. De momento, ya digo, esto es una crónica muy de urgencia, muy en caliente, como la que enseguida te vamos a contar de lo que vivimos un poquito antes, apenas media hora antes de que comenzara Valdemar, terminaba la actuación de Leise en la MoMA de Bilbao también.
Cuando te veo, se me olvida caminar, y lo que siento es algo difícil de parar. Mojado de ilusión, me perderé en tus ojos, en ese reino nuestro de las emociones. Sin esconder las flores, no me importa lo que digan los demás. Te veo, se me olvida respirar. Cuando te veo, todos los días voy recorriendo la ciudad, haciendo tiempo hasta llegar a donde estás. De tus pasos, pero iré contigo aunque sea pecado, y apoyado en tu pecho, donde nunca necesito fingir más. Subiremos hasta el techo a enterrar el tiempo en los besos que me das. Se te haga luz, déjame que sea libre y no me sienta como en un ataúd. Déjame que sea yo, porque solo siendo libre volveré. Necesito respirar, morir en esos labios siempre de verdad.
pues antes de los Bises llegaba este tema, que es del nuevo disco. Aunque estaban con la gira El Devorando las Calles, me vais a permitir que yo rompa una lanza una vez más a favor de Cuando te muerden, el último disco editado hasta la fecha por los guipuzcoanos Leixe, que a mi modo de ver está a la altura de lo mejor de su carrera, si no puede ser perfectamente considerado el mejor disco, aunque algunos, bueno, pues puedan pensar que no se puede superar a los clásicos, pues tal vez Leixe sí lo hagan, sí se hayan superado a sí mismos con este disco, a mi modo de ver, aunque sigue uno añorando, por supuesto, pues ese Devorando las Calles, por ejemplo, que ayer se interpretó íntegramente en la Sala MoMA de Bilbao, fue con lo que empezaron, de hecho, gira 30 aniversario, reedición de aquel primer disco del año 88 en vinilo, pues todo un lujo, y la verdad que bueno, se agradece, ¿no?, que de vez en cuando con estas excusas de aniversarios se pueda escuchar un trabajo íntegro que mucha gente pues sigue teniendo o seguimos teniendo muy guardado en el corazón, aquellas viejas canciones que, como digo, pues se interpretaron íntegramente por parte de ese disco del Devorando las Calles. Luego ya hubo espacio, como es lógico, para una segunda parte del concierto donde se desgranaron temas de ya todas sus épocas, el resto de discografía, con mucha presencia de este Cuando te muerden, pero por supuesto no olvidándose de Acosándome, por ejemplo. Yo creo que el propio Acosándome, uno de los mejores temas de la noche, por lo menos a mi modo de ver, o Buscando Mirando, también el cual ya cayó en una parte final del concierto. Destacar lo que apuestan, pues como digo, por esta nueva etapa. Todavía incluso hay temas que se quedan fuera, incluso los que registraron tanto en el recopilatorio como en el propio directo, que hay algunas canciones nuevas, podían entrar perfectamente dentro del repertorio. En esta ocasión pues no hubo ninguna representación de esos temas. También hay que destacar, por ejemplo, cómo arrancan los Bises con Sin Sitio, que es un tema de la nueva época ya, de cuando volvieron, aunque ya han pasado unos cuantos años, ya son 10 años de nuevo regreso de Leixe a los escenarios, y de aquel Solo para ti, ese Sin Sitio ha quedado pues como un clásico ya. De hecho, como digo, comenzó los Bises, así que en definitiva que pueden tirar de canciones de cualquiera de sus trabajos, porque creo que hay nivel, feeling y sentimiento en todo lo que han hecho a lo largo de su trayectoria. Detallazo por parte de Félix Lasa, que salió en esos Bises con la camiseta de Valdemar, pues en un guiño claro a que la gente pues se pasara luego por Bilbo Rock, como hizo muchísimos de los que allí estábamos presentes. Y como digo, un muy muy buen detalle de un Félix Lasa, pues que en definitiva también valora muchísimo lo que una banda como Valdemar realiza. Y luego destacar también que es la primera oportunidad en la que pudimos ver, yo personalmente, la primera oportunidad en que pude ver a Ibi, es de Barricada, que ahora es el batería de Leixe. No lleva muchos conciertos, yo creo que se nota algo, tampoco me voy a poner tiquismiquis, pero creo que todavía el engranaje por ahí puede funcionar mejor, sin que sea una crítica, vamos, en ningún sentido agria contra lo que podía hacer Ibi, que la verdad que es un batería inmenso, impresionante, pero sí que en algún momento pues parecía que, bueno, que había que estar un poquito más pendiente, o los compañeros un poquito más pendientes de que todo fuera un poco en su sitio, teniendo en cuenta que ya con Andoni Regueiro llevaban ya bastante tiempo y bueno, pues había una sincronicidad ya absoluta, así que bueno, poco a poco, con un poquito más de rodaje, estoy seguro que esa pequeña sensación que yo pude tener pues seguro que se borra por completo, y lo que no falta es el apoyo, el calor que una banda como Leixe se gana por parte de los seguidores, que corearon hasta la saciedad cada una de sus canciones, lo que se canta, madre mía, en un concierto de Leixe, y cómo el grupo se deja querer y se deja llevar precisamente por los seguidores en esa sensación recíproca que hace de los conciertos algo verdaderamente tan místico, ¿no?, como lo que ayer pudimos ver en la Sala MoMA. Bueno, te contaremos, esto es lo que recuerdo de memoria, y tampoco quiero extenderme en ir tema a tema, ya lo haremos un poquito más detalladamente por escrito en lamiradanegra.es, pero decir que hoy en día Leixe es un grupo que puede estar perfectamente, después de ya camino de los 35 años de historia como banda, pues perfectamente pueden estar en su mejor momento. Yo por lo menos creo que mejor que como lo están haciendo ahora. Cuesta muy mucho imaginárselo, la verdad que gran momento de forma para los guipuzcoanos. Y bueno, continuamos, vamos ya con los invitados centrales en el día de hoy. Buda Sam, ya las tenemos por aquí. Nos alegra muchísimo que la banda pues siga en activo y que siga además, bueno, con nueva formación y con un nuevo discazo llamado Alrededor del Sol, del cual ya hemos pinchado algo en pasados programas, y hoy vamos a ir con este Gritando en Silencio para definitivamente entrar tanto con Iván como con Kike, a los cuales ya tenemos aquí con nosotros. Primero, escuchamos su música, Gritando en Silencio. Esto es lo nuevo de Buda Sam.
tiene el control. Deja semillas en los poros de la piel para que el cuervo no recuerde quién tiene el poder. Y nos lleva el tiempo y nos lo da sucio y viejo, con las manos llenas de huesos. Se come el mañana sin tregua ni lamentos. Se cuela nuestro hambre, nunca dice lo siento. Siempre tiene los dados y nunca pierde el juego. Y nos lleva el tiempo y nos lo da sucio y viejo, con las manos llenas de
fantástico este trabajo Alrededor del Sol, el segundo largo de los vizcaínos Buda San, después de presentarnos un EP y un primer disco como fue Ensuciando el Silencio. Pues bueno, un periodo de la banda pues que lo estuvo presentando evidentemente sobre los escenarios, y luego después de un periodo un poquito de incertidumbre donde bueno pues yo no tenía muy claro si la banda podía seguir o no, finalmente recibimos la grandísima noticia de que el grupo no solamente sigue, sino que además tienen ya un disco bajo el brazo con un puñado de canciones verdaderamente fantásticas, pues como esta que habéis escuchado mismamente, pues que ya habéis visto el sonido que tiene, la envoltura, el empaque y la calidad que como banda de hard rock es capaz de ofrecer pues Buda San. Tenemos con nosotros a Iván González y Quique Herrero, vocalista y guitarrista respectivamente de la formación. Gracias por estar aquí. Y bueno, para mí un placer y ya digo que una alegría poder estaros entrevistando ahora mismo, cuando hace no demasiado tiempo pues no lo tendría tan claro, vamos. Así que gracias.
Nada, gracias a ti por invitarnos. Gracias. Como siempre y buenos días a todos.
Bueno, pues bienvenidos aquí a La Mirada Negra y enhorabuena por el disco, porque creo que es como para estar satisfecho. ¿Estáis satisfechos, imagino, con el resultado?
Estamos muy contentos. Sí. Estamos muy contentos con el resultado.
Ha sido duro, pero...
Le voy a pedir a María José que me desenchufe el botoncito este, apágamelo, porque se me está acoplando un poquito y me estoy volviendo un poco aquí majareta. Bueno, pues lo que decía, que la verdad que un grandísimo disco, y si os parece, pues hablamos un poco de cómo ha sido el gestarlo, ¿no? Pues, qué es lo que ha pasado por medio, porque o ese momento sobre todo de incertidumbre donde la banda, yo no sé si llegasteis a estar disueltos o no.
A ver, bueno, disueltos... Lo que ocurrió después de la gira de Ensuciando el Silencio, fue una gira larga, pues luego yo presenté las maquetas para entrar a grabar el segundo disco. Uh-huh. Lo que ocurría que no teníamos la formación completa, faltaba el batería. Uh-huh. Y entonces, pues mientras estábamos en la búsqueda de batería, pues estábamos ensayando. Creo que ya empezamos a ir donde Pedro, a mostrar las maquetas, a hacer algunas tomas. Y obviamente eso se dilató bastante en el tiempo. Y entonces, pues bueno, un día tuvimos una reunión y bueno, pues había miembros de la formación antigua, los cuales, obviamente, totalmente entendible que no había vistas, porque la verdad que también nos estaban llamando para hacer alguna actuación de vez en cuando, pero no teníamos posibilidades de... Entonces, pues bueno, tanto Íñigo Arbaiza, bajista, como Aitor, pues decidieron pues que lo querían dejar, porque bueno, ya llevamos un año casi parados y bueno. Y obviamente, pues bueno, en ese momento hicimos un comunicado, creo que fue sobre junio del año pasado, o mayo, junio, va a hacer ahora un año.
Sí. Y coincidiendo con Scorpions en Bilbao,
sí.
Yo lo relaciono con ese concierto porque fue cuando me enteré, ¿verdad?
Por ahí fue, sí. Y nada, obviamente, pues bueno, pues luego un par de meses de reflexión de qué hacer. Obviamente yo tenía totalmente compuesto el disco. Uh-huh. Y casualidad que creo que se puso en contacto con nosotros André, ¿no? El batería, sí, que sí. Está... Que justo es como siempre, cuando ya decides, justo te llama alguien, ¿no?
Sí,
decides...
cuando ya lo das como perdido, cuando ya no sabes ya cómo seguir, pues...
Eso es. Uh-huh. Entonces le dije que me diera margen en verano, además venían las vacaciones, y bueno, a la vuelta pues vamos a intentar otra vez seguir a la búsqueda, y si encontramos, si formamos una formación, pues bueno, comenzamos a ensayar. Efectivamente, llevamos tiempo ensayando con ellos un poquito... ahí oculto, porque no queríamos poner nada, porque estábamos empezando. Uh-huh. Empezando como formación. Sí. Si bien es cierto que hablamos con Pedro, le contamos la situación, y él obviamente, con toda la paciencia del mundo, hemos ido yendo de vez en cuando, se han seguido grabando las canciones. Uh-huh. También se han retocado mucho, porque cuando se dilata tanto, escuchas, oye, esto yo haría,
claro,
bueno,
pues cambias. Y ahora si lo volvieras a grabar también cambiaría
eso
algo.
Es
pero bueno.
Entonces sí. Obviamente la grabación ha sido también larguísima, pero en tiempo, no en...
Porque en realidad el disco se comenzó con... En realidad se comenzó con la otra formación.
Sí.
O sea, ya estaba...
Bueno, de hecho hay un tema de Aitor, que luego lo vemos ellos.
Sí. Sí. O sea, fue una decisión ya a media grabación de bueno, pues disolverlo, porque no veíamos un futuro, claro. Uh-huh. Sobre todo por el hecho esto de no tener... a uno de los componentes, como es el batería, ¿no? Que hasta para ensayar es muy complicado. Uh-huh. Y, pues bueno, al final eso todavía ha dado pie a que la grabación del disco se haya alargado pues alrededor de un año.
Sí, de todas formas, dejarlo es complicado, más cuando, por ejemplo, vosotros dos, ¿no? Habéis hablado de cambios de formación, pero vosotros dos sois uña y carne desde hace, ¿cuánto? ¿Veintitantos años?
Sí, por ahí, sí.
Pero lleváis mogollón de tiempo haciendo música juntos, ¿no?
Sí.
Yo supongo que es que eso al final por algún lado saldrá, aunque sea en acústico, no sé.
Sí, yo cuando se acabó esa etapa, yo lo que tenía claro que si volvía iba a ser Budasan otra vez, porque al final fue lo que creamos hace años. Uh-huh. Los temas, o sea, en el anterior disco metí alguno Quique, pero este... salvo el de Aitor, son todos míos también.
Sí.
Entonces yo, obviamente, no busco otro proyecto, juntarme con otra gente para hacer otro proyecto. Si seguía adelante iba a ser, pues si la gente quiere hacer mis temas, era seguir con Budasan. Uh-huh. Entonces, eso estaba claro. Y además, porque yo estoy muy contento del resultado del disco, pero a la vez estaba muy contento cuando había compuesto esas canciones. Creo que tenían que seguir para adelante. Uh-huh. Y claro, tampoco tengo fuerzas a día de hoy como para crear otro proyecto.
¿Se llegó a pensar que, por ejemplo, se podía editar el disco aunque la banda estuviera disuelta?
Sí, sí. Eso estaba pensado. Sí, el disco, date cuenta que estaba ya prácticamente grabado. Uh-huh. Y Iván y yo, en ese sentido, íbamos a estar detrás del proyecto, sobre todo apoyándolo económicamente, que también es una parte durilla a estos niveles.
Hay que poner dinero.
Y obviamente, pues bueno, o sea... De un modo u otro, el disco se iba a grabar. Uh-huh. Aunque no hubiésemos tenido formación o luego no demos directos...
Claro, sería una pena, claro, que quedara esto fuera, que te quedara sin editar, ¿no?
Claro.
Evidentemente da pena, cuando tienes un trabajo, tienes buenas canciones, por lo menos que se edite, ¿no? Luego hablando de los nuevos miembros de la formación, porque yo sobre todo conozco a Raúl Serrano.
Sí.
La gente lo conocerá sobre todo por La Fuga. Hace esto hemos pinchado bastante Anger Tears, una banda cántabra fantástica de thrash metal. A mí me ha dejado alucinado. Se ha reeditado un disco del año 93 y bueno, me ha parecido impresionante ese disco. Es el que más conozco, que aquí no es guitarrista, aquí con vosotros ahora está como bajista, Raúl Serrano. Pero bueno, no, a los otros dos componentes no tengo tantas referencias. Hablándoos de ellos.
Bueno, pues mira, por ejemplo, el caso de Raúl fue en esto que estábamos hablando, teníamos algún amigo en común, entonces se me ocurrió que la balada era una balada que tenemos en el disco, Sin ti no soy yo, era una buena oportunidad para presentar una base de bajo así llamativa, y entonces contactamos con él y vino encantado. Luego más tarde vino también a hacer el solo de la que acabas de pinchar, de Gritando en silencio. Uh-huh. Y bueno, pues hablando con él, le planteamos el tema, y él obviamente tiene ganas de tocar. Lleva aquí viviendo un tiempo en Baracaldo.
Lo tenemos de vecino, prácticamente. A pocos metros de los estudios en los que estamos.
Porque él sí es verdad que conoce mucha gente en Santander aquí, pero aquí no estaba haciendo nada y le pareció estupendo, y a nosotros obviamente más. Entonces creo que fue el segundo. André nos llamó en verano, como hemos dicho antes.
Por un contacto de un amigo de Ikerland.
Menos conocido, ¿no? Iker, el vocalista de Les Escobes.
Eso es. Me dijo, oye, hay un chaval que está interesado y tal, y bueno, yo obviamente también le pedí alguna referencia, pero André no, yo que yo sepa, no ha estado tampoco en ninguna banda de rock.
Menos conocidos, ¿no?
Sí. Y luego el miembro que falta, Rubén, es un músico profesional. Uh-huh. Toca varios instrumentos, toca el saxofón, toca piano, toca flauta. Sí. Y llevaba tiempo sin tocar la guitarra. Uh-huh. Ha sido... Pero vamos, que tampoco ha estado en ninguna formación. Uh-huh. Y bueno, es compañero mío de trabajo. Y bueno, pues él me solía preguntar, oye, ¿qué tal va el segundo guitarra? Le digo, pues es que no consigo a nadie. Uh-huh. Había contactado con gente de bandas de aquí. Seguro que igual alguno está escuchando y dice, joder, con mucha gente, porque al final es lo que haces. Oye, ¿te interesa el proyecto? Joder, estamos muy contentos y te va a llevar poco tiempo. Quiero decir que está todo hecho, sería ensayar y bueno... Nosotros ponemos todo el producto, pero bueno, no hubo suerte y al final ha sido la última incorporación. Uh-huh. Pero tampoco tiene ninguna trayectoria aquí en el mundo en el mundillo que hay aquí.
Tengamos en cuenta que lo que es el disco lo habéis grabado básicamente vosotros, ¿no? Hay algunas colaboraciones, como bien has dicho, Raúl ya colabora. Uh-huh. El propio Pedro mete alguna guitarra, Pedro J. Monge, cuando hablamos de Pedro. Uh-huh. Para que la gente se ubique, guitarrista de Valdemar, como hemos hablado antes de él, y gran productor además. Pero lo grabáis totalmente vosotros, ¿no? Supongo que las baterías son exclusivamente hechas de estudio, vamos, programadas y...
Sí, bueno, hay una mezcla. Sí. Es que ha sido... todo nuestro no, porque se dejaron tomas... se han dejado tomas que había al principio. Había grabado Íñigo, había grabado Aitor. Se han metido tomas nuevas. Con el bajo ha habido colaboración. También un guitarrista de Madrid, Tony Martínez, nos ha metido un solo. Uh-huh. En el bonus track. Luego las baterías yo llevé programadas, obviamente ante la carencia de un músico, como es el batería, pero luego se han grabado Chaston, Platos, se han grabado de verdad. Ha conseguido Pedro algún músico con el que él colabora. Uh-huh. Entonces toda esa mezcla ha quedado, o sea que al final todo el mundo ha aportado su grano de arena.
Uh-huh. Lo que a mí me llama mucho la atención, bueno, el disco suena de maravilla. Yo supongo que Pedro J. Monge, todo a mí lo que me está llegando de su mano, a mí todo me suena genial. Teníais claro, ¿no? Que era un poco con él con el que queríais currar, ¿no?
Sobre
todo de cara al sonido de guitarras, ¿no? Que uh-huh. queríamos que estuviesen bien presentes con esa garra, ¿no? Que le saca cuando las graba él.
Sí, a mí digo, lo que me llama además la atención mucho es la envoltura o cómo se han vuelto de coros, de doblaje vocal y demás, lo que es tu voz, que da como mucho cuerpo. Yo no sé si esto en el disco es fabuloso, ¿no? Porque parece que te arropa, ¿no? Transmite como mucho mucho calor. Luego el tema está en directo, ¿no? Que es otro mundo, la verdad que el directo también se disfruta de otra manera y se puede defender las cosas pues igual más al desnudo y ya con el propio calor del directo pues evidentemente se suple, ¿no? Pero es verdad que puede ser un marrón, ¿no? Porque claro, aquí tenemos una voz muy bien arropada por segundas voces, por capas, que vamos, sí, ha quedado en estudio muy bien, pero ahora claro, hay que defender eso. Entiendo que con ayuda de coros reales ya en directo, claro.
Hay
claro,
micros para todos, ¿eh? Sí. Micros. Vamos, lo que vamos a intentar es eso, pues el resto del grupo hacer coros. Aquí el batería está un poquito ahí que sí, aparte, pero el resto del grupo.
Batería le dejáis, ¿no? De...
Sí, el con esa pronunciación que nos pone, igual.
Lo que pasa es que luego es un curro, ¿eh?, para ensayar, porque los coros.
Sí, sí.
Sí, hemos llegado
para
a hacer
tocar y realizarlo todo a la vez está complicado, pero sí. Además, eso. Raúl es un experto en esto de los coros. Se le da fenomenal. Uh-huh. Y Rubén también, el hombre también, pues lleva poco ensayando con nosotros. Ha sido todo en 2-3 meses, se ha aprendido el directo. Entonces también
claro,
hay que darle un poco más de tiempo. Y bueno, pues luego estaré yo ahí apoyando con voces más graves.
Está el problema a veces igual de no poder ensayar todo lo que os gustaría, ¿no? Porque siempre es el mismo problema, porque siempre hablamos, ¿no?, de lo mismo, ¿no? Que hablamos de gente con un nivel profesional, por lo menos a mi modo de ver, a la hora de hacer las cosas, pero sin embargo que no puede ser profesional en el sentido de dedicarle todo el tiempo del mundo, es, claro.
Sí, está eso, claro. Tienes que acoplarlo a trabajo, a horarios de familia, de mil historias que tenemos cada uno. Y es difícil, es difícil.
Se complica, sí.
Bueno, pues vamos a escuchar algo más del disco y luego seguimos hablando. Ya entramos un poquito más a hablar de lo que es el contenido y en sí de los temas del disco, si os parece. Pero os dejo elegir una canción, la que queráis.
Viaje sin final.
Bueno, lo tienes claro, ¿no? La número 3.
Sí.
¿Por qué lo has tenido tan claro? Bueno,
vamos a abrir con esa. Tiene,
sí.
Sí, es una canción que tiene mucha
Sin embargo, en el disco es la tercera.
Sí.
No sé.
Yo soy muy, como puedes observar, está todo bastante desordenado. Y luego sí, la del título del disco está escondidita. Bueno, pues
sí,
cosas que no sé. Para no seguir unos cánones, ¿no?
Sí, bueno, no sé, porque normalmente puede tener mucho significado el orden de las
sí,
canciones.
Sí, sí. Pero bueno, en este caso.
Bueno, Paco, ¿no? Bueno,
has preguntado, yo.
Sí. Venga, pues vamos con ese viaje sin final y luego seguimos hablando de este Alrededor del Sol, el nuevo trabajo que tenemos hoy aquí entre manos de Budasan, que recordamos el 19 de mayo en la MoMA de Bilbao, pues podéis ver en directo la presentación de esta obra. Ahora la escuchamos aquí. Viaje sin final, Budasan.
pues habíamos tenido un tema de rock duro, y nunca mejor dicho, duro por el sonido, por el estilo y también por lo que nos cuenta su propia letra, ¿no? Un trabajo este en el que, por cierto, creo que hay un hincapié en las letras, a mi modo de ver, mucho más meditado que lo que había en Ensuciando el Silencio. Me parece que hay como más intencionalidad. Hay historias más personales como puede ser esta, hay otras otras que son más crítica social a nivel más global. Bueno, también hay un poco de buen rollo y rock and roll también, como no puede ser de otra manera, pero sí me da la sensación de que se ha trabajado más el significado de lo que queréis decir.
Sí, las letras son bastante, a mi modo de ver, alguna me ha costado hasta meter ciertas frases, pero yo creo que son bastante duras. Son bastante duras. He intentado hablar un poquito de todo, pero pues al final, bueno, de todo. Son cosas que están ocurriendo aquí alrededor nuestro, a diario. Y precisamente por eso decidí enfocarlo todo como si fuera un periódico, como si cada canción fuera una noticia.
Sí, la presentación del disco.
Eso es.
Está muy currado, sí. Entonces, para que la gente lo entienda, es como si... pues como si abriéramos un periódico, vamos, y cada tema pues tiene su titular destacado, uh-huh. una imagen que te puede indicar de lo que se está hablando, en ese sentido muy pensado y jugando con el concepto un poco del tiempo, no sé si que se nos agota, el propio papel del periódico no se puede ver como un poco desgastado en la portada, ¿no? Como que ya está todo un poco en decadencia, ¿no?
Sí, bueno,
la cuenta atrás tal vez.
Sí, bueno, lo que quería dar a entender es un poquito que ponerme en la situación de que realmente aquí ocurre algo y entonces encuentran ese periódico pues más adelante y obviamente está un poco manchado, envejecido, tiene alguna gota de sangre por ahí, uh-huh. como si hubiera ocurrido algo gordo en la tierra, uh-huh. y se pusieran a ver pues cómo estamos viviendo el día a día, uh-huh. que es a veces, yo digo que las letras son duras, pero es que realmente estamos viviendo alrededor de cosas muy duras.
Sí, otra cosa es que la gente se quiera dormir.
Eso
o
es.
Estamos un poco anestesiados también.
También.
Ya nos anestesian un poquito.
Sí.
Igual tal bombardeo de información o lo que sea, ya parece como que nos hacemos como
eso
mal.
Eso es.
Nos duele todo un poco menos, ¿no?
Pero realmente, pues sí, a mí me ha dicho gente, joder, he estado leyendo esta y, joder, como que te has pasado, pero digo, pues si solo he escrito cosas que sí. tenemos alrededor, vamos, que no me estoy inventando.
Al fin y al cabo, ¿no? La de cada seis segundos, igual a alguno le parece que pilla un poco lejos eso de que alguien esté muriendo de hambre, da igual, o de enfermedades curables,
sí,
porque directamente, pues si no hay beneficio, no se cura, así de claro, ¿no? Y está pasando.
Esa en concreto, estaba leyendo hoy un artículo en el periódico que me llamó muy bien la atención, y de hecho tiene un trozo que pertenece al artículo en sí. Eso no está en la canción, uh-huh. O sea, eso no lo digo, no viene en la letra ni nada. Y luego el orden de las, o sea, la forma de leer las canciones también son, hay titulares, hay frases destacadas, no se leen en orden completamente, uh-huh. Tienes que ir saltando. Entonces es un poquito también, no sé, una pequeña recompensa porque hoy en día, como también con todo lo de digital, el que tenga, joder, que pases un rato con el libreto, me parece una pequeña recompensa para el que adquiere el disco.
Yo es,
¿no?
Como sigo valorando la música. A mí mi MP3 en el ordenador parece que están en el limbo. Luego ocurre un ataque informático como los que ha habido en estos días, ¿no? Que parece que se está hablando bastante y perdemos todo.
Ya.
Sin embargo, el disco este lo tengo en mis manos, ¿no?
Ya.
Yo sigo valorando también así la música, vaya. Luego hay temas, ¿no? Gritando en silencio, como se escucha antes, habla un poco, no sé si el materialismo, el dinero en sí, que nos...
Sí, el dinero, el capitalismo... Sí. Cómo nos obligan, prácticamente nos metemos a trabajar toda la vida, por eso la frase de luego nos devuelven el tiempo sucio y viejo, ¿no?
Sí, eso es.
Con las manos llenas de agujeros, ya sin opción a hacer.
No, es que es un poco el intercambio, ¿no? Te quitan el tiempo.
Eso es, eso es.
Bueno, darte dinero, no sé muy bien para qué, se supone que para aprovechar el tiempo, pero
eso
el tiempo
es.
Que igual ya no te queda, ¿no?
Sí, sí.
Pues va un poquito por ahí, luego Horizonte Muerto también, pues un poquito más hablando del daño. Yo más que hablar de calentamiento global o cambio climático, más bien yo hablo del daño que se está haciendo a la naturaleza en sí mismo, ¿no? Horizonte Muerto, que es donde, por cierto, es un tema muy elaborado, casi con cierta tesitura progresiva,
sí.
Debido a, bueno, primero que es un, bueno, tiene bastantes cambios y luego la colaboración de Pedro J. Monge, ¿no?
Uh-huh.
Que mete ahí la guitarra y como para pasar desapercibido,
eso
¿no?
Es.
No pasa desapercibido en absoluto, la verdad.
Sí, sí. La verdad que se ocurre un solo que, joder, que a mí me encanta, vamos. Muy de su estilo, muy de su estilo, y queda muy bien esa canción, sobre todo por lo que dices, tiene algún toque progresivo. No habíamos, ¿no?
Es la primera vez que hacemos
un rollo así, un poquito tan, tan moderno.
Sí. A la hora de presentarle las canciones, pues él nos ha asesorado de su perspectiva un poquito, pues, y obviamente las canciones han cambiado también un poco, ¿no? De lo que se llevaba.
Sí, vamos, que esta, por ejemplo, igual no se ha ido elaborando, sí, más, sí, y ha ido creciendo por sí sola. Eso podemos decir que igual si la hubieras grabado hace más tiempo, igual hubiera sido un tema más directo. O ya fue una canción que nació para ser así.
Lo que es las estrofas, por eso adviertes quizás esos, sí, cambios en la canción.
Sí.
Claro, las estrofas es un poquito más lo nuestro, ¿no? Pero joder, entre estrofa a estrofa, los solos,
sí,
unas progresiones que hay, pues quizás ahí es donde se note que la colaboración, sí, del.
Se nota, ¿no? La mano de Aitor Echevarrena, el antiguo guitarrista vuestro, sí, se nota en un tipo ganador, en el sentido de que es un tema como con un toque diferente. O sea, se, sí, deja notar
mucho
de un
toque.
Sí, más rockero, más vacilón, también,
sí,
en algún sentido, ¿no?
Sí.
Que además, bueno, también es una crítica, luego en lo que es la letra,
sí,
pero con cierto sarcasmo también, ¿no? Por lo menos cierta coña, ¿no? En el sentido de por lo menos tal y como se trata, ¿no?
Sí, sí, la verdad que fue. Es un tema que lo planteó y nos gusta a todos mogollón. Y luego, obviamente, pues cuando, hablando de lo de antes, cuando sucedió un poquito todo, le dijimos: oye, Aitor, pues que ¿quieres que dejemos el tema? Y dice: sí, sí, o sea, grabarlo sin ningún problema. Y obviamente yo también encantado. Y ahí aparece y le da un toque, pues quizás diferente.
Hombre, sí, y evita amarillismos, ¿no? Porque siempre habéis ido a hostias de la banda, ¿no?
Pues no,
hay buen rollo, porque de hecho hay una canción aquí del propio Aitor, ¿no? Las cosas son así en la vida y cada uno, pues en un momento dado, puede tomar ciertas decisiones que no coinciden, vamos. Y luego eso no quiere decir ni que haya mal rollo ni que en un futuro no nos volvamos a encontrar en el
camino.
No,
está claro, está claro.
Él también se ha ido a Viento Norte, ahora va a trabajar con Viento Norte,
sí,
nuevamente, que van a volver y tal. También es ilusionante para él, entiendo, ¿no? Pues, yo creo que con este detalle, por lo menos, evitamos eso de la prensa amarilla, que por lo menos no es cosa de este programa, ¿no? La verdad que.
No. Fue todo bien, quiero decir. O sea, no hubo ningún otro tipo de. Vamos,
con
ha sido lo que hemos explicado.
Todos los compañeros que hemos tenido en el grupo, las cosas siempre han acabado bien y han sido, pues, situaciones de la vida que nos han llevado a separarnos en el proyecto, pero con todo el mundo muy bien, y con Aitor y con Íñigo, vamos, sin problema alguno.
Bueno, hemos hablado de varios temas del disco. El que da título finalmente es Alrededor del Sol.
Uh-huh.
Un tema muy potente, directo, jarroquero, muy en vuestra línea. ¿Por qué habéis escogido en concreto ese título para la obra? ¿Tiene algo que ver porque el tema sea especial o...?
Pues como hablabas antes un poquito, la portada con el... Al final todas estas noticias, como ocurren a diario y alrededor nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Y está ligado con el tiempo la portada. Obviamente el título Alrededor del Sol al final también significa lo mismo, ¿no?
Sí.
Es cuando dices, he dado una vuelta alrededor del sol, he cumplido un año.
No, entonces, eso es lo que marca el tiempo. Vamos,
es lo que marca el tiempo,
¿no?
Y entonces era la canción que más englobaba quizás el significado del disco.
Uh-huh. ¿Mm? Y luego, bueno, hay una colaboración, hemos hablado de Pedro J. Monge, ya hemos dicho que Raúl Serrano ya colaboraba en el disco, ahora es miembro de la banda.
Uh-huh.
Me sorprende la de Tony Martínez, que digo, bueno, ¿quién es este chico, no? Que se mete en ese bonus track, ¿no? En ese Seven Roses, ¿no? En inglés, mete un solo de guitarra fantástico, pero yo no sé quién es este chico, así que presentándmelo. ¿Quién es Tony Martínez, verdad? Si lo he dicho bien.
Pues sí. Me comentó Pedro si queríamos una colaboración de un guitarrista que conocía de Madrid, Tony Martínez, que debe ser. Yo tampoco tengo muchos datos, porque le oí que es un guitarrista que muy fuerte de allí, que ha estado con Marta Sánchez, ha estado colaborando con gente, y que a la vez Pedro quería empezar a trabajar también con él, pues para ciertas colaboraciones, y si a mí me parecía bien, nos parecía bien, nos preguntó y yo encantado.
Bueno,
obviamente
todo eso, pues ¿qué le vas a decir?
O sea, meter a alguien de esa calidad en el disco, pues perfecto. Y además en ese tema que... Ese tema es un poco lo que resumen, es un bonus track,
sí,
en inglés.
Sí, que es un poco... Bueno, ahora te iba a preguntar, pero bueno, si ya te anticipas tú,
bueno,
te dejo vía libre, no te iba a decir si... Igual te quito lo que me querías decir, así que tenlo en mente, pero te iba a preguntar,
sí,
si es una especie de experimento, a ver qué tal con el inglés, una prueba para, no sé... No sé.
Bueno, yo con el inglés, yo mal.
Entonces esto,
personalmente,
por eso digo, ¿no? ¿Por probar o...?
Al final, mira, cuando llevabas las maquetas y Pedro te presentaba también a veces cogía y te presentaba su idea de tema, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un poquito la muestra de lo que ha ocurrido todo este tiempo. Quiero decir que yo le llevo Siete Rosas y él me dice, joder, yo la grabaría así. Uh-huh. Claro, él coge en 2 horas y te monta una canción. Uh-huh. Es la misma y no es la misma. Y entonces... Yeah. Empezamos así y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las dos versiones, pero podíamos hacer una cosa que nunca hemos hecho, la cantamos en inglés, porque a mí me la puso y dije, joder, es que esto suena muy a balde, man, ¿sabes? Sí. Y le dije, mira, pues como esto va a ir un poquito dilatado en el tiempo, le vamos dando vueltas y si eso la hacemos en inglés. Sí. Y fue eso, simplemente meter como en el anterior también había un bonus track un poquito extraño, no sé, me gusta al final el disco que aparezca algo, ¿no?
Sí.
Pero no va con ninguna intención de... De hecho, yo me considero un zote en inglés, pero bueno.
El toque especial, ¿no? Para que algo que se salga del tiesto de lo que es el resto del disco, ¿no? Pues... como eran los otros bonus track en el otro disco, pues eso, este tiene algo diferente.
Pero vamos, no va a haber una edición en inglés del disco, ¿no?
No os vais a poner con ello. No lo veo.
Porque claro, el estilo que hacéis vosotros al final es muy, bueno, muy americano, ¿no? Es hard rock, que a mí a veces me sorprendía, porque claro, igual por tu registro más rasgado alguna vez, yo me sorprendía que te comparaban un poco más con esa parte urbana, rock urbano.
Sí, sí.
Puede estar ahí, pero bajo mi punto de vista sois una banda de hard rock, básicamente, vamos. Además de hard rock, muy ochentero y muy americano.
Sí, musicalmente sí. Quizás lo que dices, mi tesitura de voz igual tire más para el rock urbano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a mí la música que me gusta es el hard rock.
Pues, fundamentalmente es lo que se hace. Además, hay voces rasgadas también dentro de,
sí,
del
sí,
hard
está
rock.
Claro.
Y además que tiene una personalidad, ¿no? Que es importante también, ¿no? El hecho de que la banda se pueda hacer ya con 2 discos como muy reconocible, ¿no? Hay un sello... yo creo que muy claro que nos recuerda ya Ensuciando el Silencio, ¿no? De primeras, ¿no creéis que es así?
Bueno.
Igual
no sé. es que la producción ha sido tan diferente, ¿no? Lo que siempre te llevas es tu propio estilo, ¿no? Uh-huh. Pues eso.
Pero no dejáis de ser vosotros.
Eso me refiero. Sí, es cierto que hay una identidad dentro de que el grupo, pues cantando Iván y yo la guitarra, pues bueno, pues la tenemos bastante definida. Pero claro, es que las producciones desde el EP autoproducido,
sí.
Luego con Yagoba y ahora con Monje, pues al final los discos yo los pongo uno tras otro y...
Es que hay diferencia de productores, ¿eh? Yagoba Machea, ¿no? Que es mucho más, bueno, entre comillas, popero, ¿no? Más suavecito y tal. Y Pedro, que es más heavy que el viento.
Sí.
Vaya diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, por eso. Y eso, bueno, está clarísimo que se ha notado en el resultado, vamos. Uh-huh. Ha sido... que en fin, al cabo eso es lo que nos habíamos quedado con un poco de ganas, era de unas guitarras más fuertes, ¿no?
más fuerte,
potentes,
¿no? Y aquí las habéis conseguido en este, sí, en este disco, que suena como un auténtico cañón. Autoeditado nuevamente, el anterior estuvisteis con Maldito, lo que pasa que bueno, sí, por mucho que haya un sello, hoy en día una banda no deja de ser algo autoeditado prácticamente, ¿no?
Sí,
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 en ese sentido.
Otra cosa es que pagues una promoción o una distribución o lo que quieras. En este caso, todo vosotros, no se ha pensado... No sé, para hacerlo llegar un poquito más lejos algo a nivel promocional o...
De momento no, lo hemos sacado todo nosotros. Uh-huh. Y pero bueno, no sé.
Y ofertas no llueven, ¿no?
Ofertas. No te voy a engañar, ¿no?
Y bueno, pues vais a estar presentándolo, como decimos, el 19 de mayo en la MoMA. Supongo que noche especial, ¿no? Las noches de presentación de discos siempre son algo especial y espero que sea muy bien acogida por el público, porque además significa lo ilusionante de que una banda continúa a día de hoy, que yo estoy ya cansado de hablar de bandas que lo dejan. Hay veces que me llegan discos y a los 5 meses lo voy a criticar, porque claro, no puedo estar al día con todo, y cuando me pongo a criticarlo resulta que les han separado, ¿no? Pues esto es una alegría absoluta, ¿no?
Sí.
¿Qué nos vamos a encontrar en ese directo? Va a ser una noche especial, ¿no? Supongo.
Hombre, es especial en muchos aspectos. Volvemos a, pues casi 2 años hicimos el final de gira en el Rockstar, de Ensuciando el Silencio, sí. Y volvemos casi 2, pero en mayo fue además. Y volvemos a presentar nuestro segundo disco ahora en la parte de atrás, en la sala MoMA. Sí. Es la primera actuación prácticamente de la banda en directo. Digo prácticamente porque hemos estado en Arnedo hace... ¿Cuándo ha sido? No lleva un mes. Con Runaway. Fue una cosa que nos suele buscar Fran antes de, claro, un directo, presentarte la primera vez. Y bueno, pues ahí pues por lo menos probamos un poquito, pero ya concierto serio es el primero. Es la presentación, es la primera puesta en escena de la banda.
Sobre todo en casa.
en casa, los nervios, todo.
Más arropado, pero eso, también tienes más presiones en ese sentido.
Ciertos nervios siempre son buenos, ¿eh? Yo creo que hay que tenerlos un poquito para que las cosas salgan bien. Si no, mucho relax.
Ya,
a veces
bueno.
Es cuando igual no salen del todo bien las cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna cosita especial va a haber? ¿O sea colaboración o...? Yo intento sacaros algo siempre. Yo quiero la primicia y la exclusiva, ¿sabes?
No. Sabes que toca primero Atasco. Ajá. Grupo veterano de Basauri, luego vamos a hacer nosotros el set y poquitas cosas. Las canciones también están arropadas por alguna intro especial, pero lo que es colaboraciones no va a haber.
Bueno, pues yo animo a la gente a que se dé cita ahí en la Sala MoMA porque merecerá muchísimo la pena, pero seguro. Y más allá no miramos mucho más al futuro, ¿no? Un poco con la experiencia que, bueno, tenéis experiencia de sobra porque lleváis muchísimo tiempo, ¿no?, haciendo música. Pero lo que es con Budasan, pues ya sabéis lo que es pasar esa crisis. Se supone que lo que no te mata te hace más fuerte. Supongo que con optimismo también de cara al futuro. O de momento, yo que sé, se presenta este disco, se hacen algunos conciertos y ya se verá. ¿Cómo lo veis?
Bueno, de momento lo queremos presentar. Está Fran trabajando en alguna fecha, pero tampoco queremos hacer todos los conciertos que hicimos con Ensuciando el Silencio. Uh-huh. Que a veces no miras dónde vas bien y eso. Queremos hacer las cosas un poquito más despacio, mirar bien si interesa, si no. Pero claro, al final el salir te planteas unos gastos en los cuales, como están viniendo las cosas, no es fácil viajar. Queremos seguir viajando, queremos presentarlo en algún sitio más, pero de momento está en el aire todo.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer teneros aquí y de verdad que una alegría que sigáis funcionando como banda. Ganas de veros en directo, sobre todo, y os deseo, pues por supuesto, lo mejor para seguir teniendo discos de esta calidad, que yo creo que vuelven a demostrar que tenemos, vamos, hay buenas bandas a nivel internacional, pero no creo que en muchos casos los grupos de aquí tengan que desmerecer para nada a lo que nos puede llegar de fuera. Y aquí este trabajo es una muestra de precisamente de esa calidad. Está Alrededor del Sol de Budasan, que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra un poquito más en profundidad. Uh-huh. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, porque soy muy despistado o lo que sea, lo añadís ahora para terminar, lo que queráis, o saludáis a la familia, me da igual.
No, queremos animar a la gente que acuda el próximo 19 de mayo a la Sala MoMA, que va a ser un concierto muy especial. Lo vamos a intentar dar todo, lo estamos preparando con todo el amor del mundo, y pues nada, que esperamos
ver. Vamos a pasar bien seguro.
Eso es.
Eso seguro.
Eso fijo, y que la gente, si puede, que adquiera el disco físico, que también...
Sí, obviamente estará ahí a la venta, y yo creo que merece la pena. Claro, creo que la gente que estuvo el otro día en la fiesta de presentación del disco, estaba muy contenta cuando la abría y veía todo lo que contenía dentro. Claro, la verdad es que
yo he puesto un mueble nuevo en casa para 450 discos y ya voy por la mitad, en pocos días rellenado, y uno de esos que ocupa uno de esos sitios de privilegio es este Alrededor del Sol, pues, de Budasan.
Muchas gracias.
¿Qué ponemos para terminar la entrevista?
Ahora, elige Kike ahora.
A ver.
Me lo pones.
Iván lo tenía más claro,
Tendrá que ser Desde los Tejados.
Desde los Tejados, venga, va. Pues la número 2, además lo pusimos para presentar. ¿Por qué está en concreto?
Hombre, a mí me parece la que más fácil llega, ¿no?
La que enganchas.
Para hacer una escucha solamente es como.
Para hacer un vídeo. ¿No? Para hacer un vídeo.
Estamos. Pues, está en mente. Está en mente.
Y es de este tema, ¿no?
Está, pero desde el momento hay un proyecto ahí.
Vale. Pues o sea, que elegí buen single porque fue la que yo puse para presentar el disco y la volvemos a poner, que la gente se vaya quedando con ella. Mari José, cuando quieras, Desde los Tejados, Budasan. Hasta otra. Sin dudar, volar.
Escuchamos la unión de dos fantásticos músicos desde tierras andaluzas, José Luis Anillo de Silver Beats y Héctor Núñez, vocalista de Siberio de Ases Chuases, experimentados músicos que dan forma a este proyecto Metalized, que de momento nos presentan su primer EP de título Back to Metal. Ya había sonado en alguna oportunidad con el single de adelanto que había aparecido en algunos recopilatorios, por ejemplo ese Spanish Steel Attack volumen 1, y también han aparecido en otros recopilatorios como Iberia Metallica, Unidos Somos Más, Málaga es Rock, y ahora definitivamente ya editan y presentan lo que es su primer trabajo discográfico, un EP de 5 temas titulado Back to Metal. Y ya veis lo bien que sonaba Metalized, se llaman, quédate con ese nombre porque es una recomendación más que nada. Está sonando la sintonía de noticias, que es lo que nos va a ocupar pues prácticamente, o casi sin prácticamente, hasta el final del programa. Media hora nos queda para estar contigo en principio, aunque ya sabéis que alguna vez, pues bueno, algún minutillo nos pasamos, no es la intención, pero a veces es lo que queda porque es mucho el contenido que tenemos por aquí, por este programa. Y ahora lo que corresponde son las noticias y efemérides de Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, micro bien puesto ya, ¿no?
Bueno, más o menos, colocado a ver si altura. Aguanta.
Pues gracias de nuevo por estar aquí una semana más con esta sección donde nos pones al día tanto de lo que ha ocurrido últimamente como de lo que se ha conmemorado, ¿no?
Bueno, vamos gracias a ti por invitarme, eso para empezar. Bueno, invitarme cada semana.
Tienes las puertas abiertas, o sea que no hace falta ni que te invite. Aquí te esperamos cada semana. La que viene, bueno, luego te diré porque en directo no vamos a estar fijo, pero bueno, eso ya lo hablamos luego.
De acuerdo.
Vale, de momento vamos con la sección de esta semana.
Muy bien. Pues mira, vamos a empezar con los Suaves. Y es que ya se ha confirmado que van a regresar a los escenarios y que van a cumplir con los conciertos que tenían pendientes. De hecho, ya han confirmado el primer concierto de esta nueva gira de despedida. Va a tener lugar el 22 de julio en la Plaza de la Laboral de Gijón y las entradas saldrán a la venta el próximo 17 de mayo en la web www.preparadosparaelrockandroll.com. Y además, bueno, pues no van a actuar solos porque tendrán una banda local. Así que los Suaves regresan para esa gira de despedida.
Buena noticia, por fin. Después de la convalecencia de Yoshi.
Sí, muy, muy esperada, y que bueno, ya yo creo que con esto parece que van a terminar ya todos esos rumores, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que hablabas antes de la prensa amarilla con Budasama.
Sí, bueno, hay demasiada.
Bueno, continuamos. El próximo 27 de mayo, en el Auditorio Arcón de Alagón, en la provincia de Zaragoza, vivirá el estreno del nuevo espectáculo de Insolencia, de la banda aragonesa. Durante hora y media, las canciones se adaptarán en formato acústico en torno a las tres novelas de la trilogía, y con el objetivo de narrar las vidas de Alex y Selena, que son los protagonistas de esa trilogía. El concierto será grabado en audio y vídeo de alta definición, con Daniel Carrey como director de visuales y Jorge Sastrón como ingeniero de sonido. Va a tener una entrada solidaria de tan solo 3 euros este concierto, y reunirá sobre el escenario pues a los miembros del grupo: Isabel Marco, Daniel Sancet, Félix Ruiz, Miguel Lucía, Daniel Benito y José Miguel Rodríguez y Lidia Lucía. Uh-huh. y se puede reservar el asiento enviando un email a info@carcajadarecords.es. Un concierto que me parece muy especial para todos aquellos que puedan acudir a Zaragoza el próximo 27 de mayo. Vamos ya con noticias internacionales y hablamos de Devil Driver, que ha confirmado el título de su próximo álbum, que va a ser Outlaws Till the End. Y es un disco especial porque se trata de un disco de versiones de canciones de música country. Será editado a principios de 2018 y estará compuesto por 13 temas producidos por Steve Evans. Contará con cerca de 2 docenas de invitados de alto calibre, y entre ellos están Glenn Danzig, Randy Blythe de Lamb of God, guitarristas como Johnny Five, como Mark Morton de Lamb of God también. Y bueno, según ha dicho Death Fafara, el líder de Devil Driver, es solo la punta del iceberg, porque hay 20 artistas hasta ahora confirmados, pero probablemente haya 25 en total. Y bueno, que ha tenido que decirles a muchos que no, y que bueno, pues de momento tiene eso. Dice también que serán canciones locamente heavies, canciones marchosas y duras de algunos de los mejores artistas del Outlaw Country, como Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings o Johnny Paycheck. Así que un disco interesante. Hablamos del grupo brasileño de death metal Crisium, que va a volver a subirse a los escenarios. Bueno, va a hacer una gira española, y lo va a hacer una vez superado un desafortunado incidente que han tenido que superar recientemente, como ha sido su detención en Bangladesh por blasfemia. Bueno, la blasfemia es que eran considerados bandas satánicas.
Ajá.
Entonces estuvieron en el aeropuerto retenidos 8 horas. Bueno,
pensé que iban lanzando comentarios o por ahí.
No, simplemente son considerados abstractamente bandas satánicas. No pudieron dar el concierto que tenían previsto y tuvieron que cancelar el resto de fechas que tenían por Asia. Ellos y el otro grupo, que no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, pues el próximo mes de junio van a estar por estos lares. Van a hacer 4 fechas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El 11 de junio en Madrid, Sala Penélope. Día 13 en Barcelona, Sala Apolo. Día 14 de junio en la Sala Santana 27. Y el 15 de junio en Valencia, la Sala República. La venta de entradas se pueden adquirir las entradas en soldouteventos.net. Y pues Crisium presentará su último disco, Forgetting Fury, que fue editado en agosto de 2015.
Y vendrán ya exorcizados, ¿no? Porque, claro, si te detienen por satánico, ¿qué te hacen?
Pues no sé qué harán en Bangladesh.
¿Pagas una multa y puedes seguir siéndolo, o cómo va el tema?
No sé, no encuentro la información al respecto. Habrá que preguntarles cuando vengan.
Pues supongo que lo más lógico es que le hayan practicado un exorcismo, fijo. Algo así.
Pues que les detengan aquí por, no sé, por exorcitado.
Claro,
exorcitado,
aquí que lo satanicen otra vez.
Eso es. Vamos a hablar de Roland Grappow, que bueno, va a editar un nuevo disco, pero no va a ser canciones originales, sino, bueno, algunas sí que serán originales suyas, pero van a ser reeditadas. Y es que va a ser un disco que se titule Pump Kings. Y va a incluir versiones de los clásicos que Grappow interpretó durante su periodo en Helloween, desde 1989 hasta el año 2001. En el tracklist pues se incluyen temas de los discos Pink Bubbles Go Ape, Camaleón, Master of the Rings, The Time of the Oath y The Dark Ride. Pues bueno, hay que esperar hasta el 30 de junio para podernos hacer con este disco o para escucharlo al completo. Y según ha dicho el propio Grappow, es un álbum de Masterplan con melodías de Helloween. Bueno, algo parecido a lo que hizo recientemente David Coverdale, me parece a mí, ¿no? Con el Purple, no me acuerdo cómo se llamaba el disco.
¿Cuál, el de versiones?
El de versiones de David Purple.
Ya, pero bueno, era un poco sin sentido, ¿no?
Sí, bueno, pues quiero decir que este es similar.
Vale. Pues a ver cómo le queda. Yo es que esto de retocar así, no soy muy partidario, de hacer...
Da sensación de que, bueno, pues está en un momento compositivo, no muy bollante, y dice, pues bueno, para que no se olviden de mí,
voy a hacer algo,
vamos,
¿no?,
a sacar algo.
Voy a hacer algo. Que le vaya bien en cualquier caso.
Sí, sí. Blind Guardian, una banda que, bueno, saca discos de tanto en tanto, pues ya, bueno, va a sacar uno nuevo, pero no va a ser uno de canciones originales tampoco, va a ser un directo. Se va a titular Live Beyond the Spheres y va a ver la luz el próximo 7 de julio. Es una caja formada por 3 discos o 4 LPs y contará con material grabado en los conciertos que se realizaron en su European Tour de 2015. Es decir, temas antiguos y temas nuevos del último disco que publicaron y con temas que raramente habían tocado en vivo anteriormente. Uh-huh. Y eso, pues, como digo, hasta el 7 de julio no lo vamos a poder tener. In This Moment también va a publicar un nuevo disco el próximo 14 de julio, que se va a titular Ritual, y lo va a hacer a través de Atlantic Records. Ya han revelado la portada y también han estrenado un primer single titulado Oh Lord, que también se ha filmado en vídeo. Ha sido producido por Kevin Churko e incluye una versión del In The Air Tonight de Phil Collins, y además en otra canción colabora Rob Halford, nada más y nada menos. Uh-huh. Y el tema en el que participa Rob Halford es Black Wedding. Así que ahí tenemos a In This Moment con un disco llamado Ritual para el próximo 14 de julio, colaboración de Rob Halford y versión de Phil Collins. Uh-huh. Alice Cooper, nuevo disco también de Alice Cooper después de, creo que son 6 años. 28 de julio se va a ver la luz a través de AR Music. Se va a titular Paranormal y va a ser un CD en doble digipack, uh-huh, o doble LP también. Estará compuesto por 12 temas que han sido grabados en Nashville e incluye un disco extra que consta de temas en directo y otros 3 temas nuevos compuestos y grabados con los miembros originales de la banda de Alice Cooper, que son el bajista Dennis Dunaway, el batería Neil Smith y el guitarrista Michael Bruce. Uh-huh. Y además en Paranormal pues también hay un montón de colaboraciones de músicos invitados, como son Larry Mullen Jr. de U2, Billy Gibbons de ZZ Top, no sé si Top, y Roger Glover de Deep Purple. Uh-huh. O sea que no se ha juntado con
cualquiera,
con,
¿no?,
cualquiera, ¿no?
A ti y a mí no nos ha dicho.
No, no hemos podido. Bueno, sí, igual el otro día tenía una llamada perdida, no sé si sería de él.
Ah, pues llama a ver. ¿No te has molestado en llamar a ver quién era?
No, porque cuando no le tengo en contactos.
Igual has perdido la oportunidad.
Ya.
No te quedes con la incógnita.
A ver, la próxima vez que venga por aquí le va a decir, oye, dame tu número, Alice, que es macho. Bueno, le va a llamar Vincent. Vamos a hablar ahora de los hermanos Apis, de Carmen Apis y de Vinny Apis, que bueno, han fichado por SPV Stinghammer y pues están grabando su primer disco de estudio juntos. Va a salir en octubre y la banda se va a llamar, bueno, no se han comido mucho a la cabeza, la banda se va a llamar Apis. El disco va a contar también con muchas colaboraciones de lujo, como Joel Hoekstra de Whitesnake, Paul Sortino de Quiet Riot, Johnny Rod de Wasp Picking Cobra, Craig Goldie de Dio, Tony Franklin de Blue Moon de Dead Film, además de los miembros de Last in Line. El disco va a tener canciones nuevas y algunos clásicos de los grupos en los que han militado los dos baterías. Así que ya ves, aquí salen un montón de discos, pero todos con colaboraciones y con historias, ¿eh?
Al final igual es el mismo círculo de músicos, ¿eh? Salen más discos que músicos.
A lo mejor. Igual es por eso que no nos llaman.
Claro.
Bueno, vamos a dejar ya por un momento las noticias internacionales y vamos a venir un poco más cerca. Y en concreto al D-Metal Fest, que ya ha confirmado su cuarta banda para el D-Metal Fest de este año, que se va a celebrar el 16 de septiembre en Diema. Uh-huh. En este caso son los valencianos Ravens Gate, que actuarán por primera vez en Euskadi. Además van a presentar su nuevo álbum Black Star Machinery y bueno, se juntan ya, se unen a los ya confirmados The Faithless, Dracum y Ost. Uh-huh. Así que de momento ya tenemos las 4 confirmaciones para, como digo, el 16 de septiembre en Dima, en un concierto gratuito. Uh-huh. Disfrutar de estas bandas.
Muy buenas bandas, además. Uh-huh. Muy buenas bandas.
También hemos conocido esta semana los finalistas de la 17ª edición del concurso Pop Rock de Leyó. Uh-huh. En la sección metal van a competir Deadlyrium y Evil Seed. Mientras que en Pop Rock van a estar los barceloneses Ofiura y los cebreguitarras Saskel. Uh-huh. Las finales van a ser a mediados de junio y bueno, pues ahí tenemos las 4 grandes bandas que van a competir por hacerse con la 17ª edición del Pop Rock Villa. No, 17ª edición del concurso Pop Rock de Leyó.
De Leyó, sí.
Y creo que hoy es la final del Rock Inn en Basauri y bueno, también es día 13, ¿no? El lunes 13, termina sí. Lo del Villa de Bilbao. Ajá. Para pronto se sabrán cosas de la muestra de pop rock de Aztenagusia. Uh-huh. Y bueno, también tenemos muchos concursos por aquí.
No deja de haber noticias en torno a este tipo de historias, de concursos, que hay muchísimos. No sé si es muy valorable la música, porque claro, no es meter goles, pero bueno. Pero puede venir muy bien como apoyo a las bandas y como escaparate, eso sí que sí, es cierto. Sí, claro.
Como currículum también para las bandas.
Claro.
Bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias con Luis Hernández, que es un bajista que ha participado en proyectos como San Telmo, Arwen, Jorge Salán o Bush, y que ha decidido emprender un nuevo proyecto musical cargado de heavy metal melódico, con elementos de power metal y acompañado nada más y nada menos que de 45 músicos. El disco se va a llamar Soldurios. Uh-huh. Y bueno, próximamente se van a saber más cosas acerca de este disco, que ha sido grabado en la guarida del Mapache Studios por Javier Palometal. Y bueno, se ha publicado de momento la portada y un tema, que es el que vamos a escuchar ahora, el primer adelanto, Sin Razón de Ser, en el que colaboran Jaime Olivares, ex Santelmo y ex Ankara, Elena Álvarez, de Noah, de Wugons y ex Asfáltica, Javier Oliva, de Beethoven R, Manuel Escudero, de Sacramento, e Isco Nudo, de Nudo.
Venga, pues lo escuchamos. Buenísimo músico Luis Hernández, que aquí emprende esta carrera con Soldurios, con todos esos invitados. Sin Razón de Ser, lo escuchamos y vamos luego con la segunda parte de efemérides que nos traerá Sergio.
Su piel y el resto lo hace la
Venga, pues 9 minutitos para llegar a la 1 y vamos con esa segunda parte de efeméride. Sergio, adelante.
Mira, pues vamos a empezar con dos curiosidades que pasaron, que ocurrieron un 8 de mayo. Vamos a hablar de Robert Johnson, el bluesman que protagonizó el mito del Crossroad y que nació un 8 de mayo de 1911, aunque, bueno, pues como pues sabe, falleció a los 27 años, un 16 de agosto, por causas desconocidas. Bueno, hay varias teorías, pero bueno, ahí está el primer miembro del Club de los 27 sin saber que era miembro del Club de los 27. Y la otra curiosidad que ocurrió un 8 de mayo fue la cirugía cerebral a que se tuvo que someter en el año 2006 Keith Richards, de los Rolling Stones, debido a que le cayó aquel famoso coco en la cabeza mientras estaba de vacaciones en las Islas Fiji. Pues aparte de esto, tenemos varios cumpleaños que recordar del 8 de mayo, como por ejemplo el de Joe Bonamassa, el vocalista y guitarrista que cumplió 40 años. Alex Van Halen, batería y cofundador de Van Halen, que cumplió 64. Tenemos también a Eric Brittingham, de Cinderella, el bajista, que cumplió 57 años. Fu Manchu, la banda Stoner, podríamos decir, que publicó We Must Obey, el disco We Must Obey, en el año 2007. Un 8 de mayo de 1992 se dio el primer concierto de la banda de Santurci, su versión X. 25 años han cumplido esta semana, que no es moco de pavo, mucho menos para una banda punk. Que, por cierto, hace poco estuvieron tocando en el Burning Rock en Gallarta y que pretenden hacer una gira 25 aniversario durante todo este 2017. Y además tienen un montón de proyectos. Pasamos al 9 de mayo, en el que tenemos que recordar a... bueno, felicitar a John Edwards, el bajista de Status Quo, apodado Rino, que cumplió 64 años, y dos efemérides que tienen que ver con Burning, muy curioso además. Toño Martín, el vocalista de Burning, que falleció un 9 de mayo de 1991, víctima de una sobredosis, y Pepe Risi, de Burning también, que fue guitarrista y después vocalista, y que falleció también un 9 de mayo, en este caso de 1997, por neumonía. Dos miembros del mismo grupo que fallecieron el mismo día y diferente año.
Cuidado si has estado en Burning ese día.
Este año parece ser que no ha pasado nada, por lo menos no nos hemos enterado. El 10 de mayo, Salvador Domínguez, otro gran guitarrista español, Banzai, Tarzan y otras bandas, cumplió 64 años. Danny Carey, batería de Tool, que cumplió 56. Chris Novoselic, el que fuera bajista de Nirvana, que cumplió 52. Sid Vicious, que nació un 10 de mayo de 1957, aunque falleció el 2 de febrero del 79. José Carlos Molina, el cantante y líder de New, bueno, flautista, que cumplió 62 años. También tenemos a Apocalíptica, que un 10 de mayo de 1996 publicó su primer disco, Plays Metallica by Four Cellos, y recordamos a dos personas del 10 de mayo. Tenemos por un lado a Frank Frazetta, dibujante de fantasía y ciencia ficción, que diseñó portadas para bandas como Nazareth, como Molly Hatchet sobre todo, y Wolf Mother, y que falleció en 2010 debido a una apoplejía. Y también tenemos al gran David Wayne, el que fuera cantante original de Metal Church y que, bueno, fue despedido de la banda debido a su adicción al alcohol y a las drogas y falleció en un accidente de tráfico en el año 2005. También cantante de Reverend. El 11 de mayo tenemos que recordar a, ya lo hablamos en enero, a Butch Trax, miembro fundador de Allman Brothers Band, que nació un 11 de mayo del 47, pero que se suicidó el pasado 24 de enero de 2017. Lo estuvimos contando aquí. Bueno, delante de su esposa, además unas cosas extrañas.
Un poco extraño.
Sí. 11 de mayo fue el cumpleaños de Christoph Schneider, batería Rammstein, cumplió 52. De Pertuk y Vilaxo, el miembro de Apocalíptica, desde 1999, que cumplió 39 años. Iron Maiden lanzó en el 11 de mayo de 1992 Fear of the Dark, 25 años ya de este disco. Y pasamos ya al 12 de mayo. Eric Singer, el actual Catman de Kiss, que cumplió 59 años. Jimi Hendrix Experience puso a la venta Are You Experienced en 1967, su primer disco. de estudio, y que fue toda una revolución. The Rolling Stones lanzó al mercado en 1972 Exile on Main Street, también un gran disco de esta banda. Brett Gurevich, guitarrista de Bad Religion, que cumplió 55 años ayer. Y recordamos a H.R. Geiger, otro portadista, vamos a decir, bueno, un artista en muchos ¿cómo decir?
En artes diferentes o en muchas facetas, polifacético,
es,
¿no?
En muchas facetas, ahí, esa es la palabra que quería utilizar. Era un artista suizo surrealista y diseñador de fantasía, bueno, creador de Alien y de muchas otras historias, y que además hizo portadas para Celtic Frost, para Hellhammer, para Death Kennedys, Carcass, Magma o Debbie Harry, entre otros. Uh-huh. Y que falleció debido a consecuencias de una caída en el año 2014. Uh-huh. Un día como hoy, 13 de mayo, nació en 1967 Chuck Schuldiner, el líder de Death, padrino del Death Metal, y que falleció a los 34 años víctima de un cáncer. Hoy es el cumpleaños de Kim McAulith, voz y guitarra de Girls' School. Uh-huh. Y en 1977 Tendang impuso a la venta Cat Scratch Fever. Uh-huh. Y ya para mañana tenemos, para recordar a Jack Bruce, quien fuera bajista de Cream, el gran power trio. Nació en 1943, aunque falleció el 25 de octubre del 2014 a los 71 años. Mañana es el cumpleaños de Dan Auerbach, de los Black Keys. Uh-huh. Que cumple 38. Y mañana será el segundo aniversario de la muerte de B.B. King. Ian Astbury, de The Cult, cumplirá mañana 55 años. Bruce Dickinson lanzó en 1997, ya 20 años, del gran Accident of Birth, un discazo. The Clash, en 1982, puso a la venta Combat Rock. Y el 14 de mayo de 1988, pues ocurrió una reunión de esas que llevan ya varios años esperando, que fue la de Led Zeppelin por primera vez después de la muerte de su batería, de Bonzo, de Bonham, y que lo hicieron, se reunieron para celebrar el 40 aniversario de Atlantic, y quien sustituyó a Bonzo, pues no podía hacerlo nadie mejor que su hijo, Jason Bonham. Uh-huh. Y bueno, finalizamos ya, así hoy lo hemos hecho rapidito. Venga, pues porque había un montón, ¿eh?
Sí, ahora vamos con ese final, precisamente con un discazo.
Un discazo del año 2001, son 16 años ya, de una banda que ya no existe desde hace muchos años, pero que dejó dos discos, yo creo que para el recuerdo, y vamos.
Más
dos...
que recomendable si te gusta el heavy metal. Uh-huh. De corte europeo, melódico, potente.
Y hablamos de Lost Horizon, nada más y nada menos, que irrumpió con muchísima fuerza en el año 2001 con este Awakening the World, y un par de años después lo mantuvo con el segundo disco, y a partir de ahí pues se hizo el silencio en torno a Lost Horizon. Su vocalista sí que creó una banda llamada Heath en el año 2005-2006, creo recordar que sacó también un disco, pero no hemos vuelto a saber nunca nada más de ellos.
Pues,
y es una pena porque, como decimos, fueron unos discazos, un golpe de... una bocanada de aire fresco, yo creo, incluso.
En un momento en que además el heavy metal clásico resurgía de nuevo. Uh-huh. El power, o como lo quieras llamar, yo creo que esto es más que power, es heavy metal potente, duro y sí. Melódico, a veces veloz, a veces no tanto, y absolutamente maravilloso.
Una sí. Gran presencia de los teclados, pero que, vamos, no desmerece para nada la labor de las guitarras, la batería, y sobre todo ese chorro de voz que tenía el cantante, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
Daniel Heyman.
Exacto.
Daniel Heyman, sí. Sí. Pues con ellos nos despedimos. Además pudimos verles en directo en Bilbao. Uh-huh. Un auténtico lujazo verles. Un auténtico lujazo seguir escuchándoles y disfrutándoles. Ambos discos pues son de los que en mi discografía por lo menos no faltan. Y les recordamos. Gracias, Sergio.
A ti.
La semana que viene, bueno, ya te digo que igual la semana que viene no hay programa, pero ya lo hablamos. Todavía de momento dejo ahí la incógnita. Y ahora escuchamos para terminar este Welcome Back. A mi modo de ver, el mejor tema del Awakening the World, si es que se podía elegir alguno por encima de otro, de Lost Horizon. Hasta la próxima. Agur.
Agur.